Saludos, buenos días. Soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Piedras, Cimas y Senderos, el espacio dedicado al senderismo, medio ambiente, patrimonio y etnografía de la provincia de Alicante que la radio UMH os ofrece. En el control técnico nos acompaña Emilio Martínez. Ya sabéis que mi objetivo es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades deportivas, lúdicas y medioambientales que ofrece, recorriendo sus sendas y caminos rurales, y también con las opiniones que nos ofrecen nuestros invitados al programa. En el primer bloque del programa os contaré la última excursión que hemos realizado en el Grupo Cordino y que discurre por la zona oeste de la Sierra de Crevillente. Os recuerdo que el Grupo Cordino es colaborador de la Universidad Miguel Hernández, organizando rutas de senderismo y actividades de montaña y naturaleza, que se exponen en la página web deportes.umh.es de la Unidad de Gestión Deportiva de la UMH o en la página de Facebook del Grupo Cordino. Luego, os propondré una ruta muy interesante para recorrerla con nuestro grupo y os la resumiré brevemente para que os hagáis una idea de por dónde discurre y qué vamos a ver. Como ya es habitual, continuaremos con las secciones dedicadas al medio ambiente y la biodiversidad, conocimientos y técnicas y patrimonio y etnografía. Tanto en los aspectos patrimoniales como medioambientales los dedicaré en gran medida a la Sierra de Crevillente, que, en mi opinión, tiene unos valores de primera magnitud. No es una sierra de grandes altitudes, pero indudablemente es intensa en paisaje y profundidad. Enamora por sus fuertes desniveles y la cantidad de aspectos interesantes que guarda en su interior. Y, finalmente, entrevistaremos a nuestro invitado de hoy, Jaime Escolano Salvador, que es técnico de senderos, juez árbitro de carreras por montaña y técnico deportivo de montaña, adscrito a la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, y de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, FEDME, aunque también le iremos preguntando cuestiones a lo largo del programa. Buenos días, Jaime, y gracias por tu presencia.
A vosotros, gracias.
Bien, comenzamos nuestro primer bloque con el itinerario que hemos realizado hace poquito. El itinerario es el sendero de pequeño recorrido PRCV 110 El Anouers, San Yuri, El Anouers, haciendo también las variantes 2 y 3, que son las cimas del Picacho y San Yuri, de 817 y 809 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. La Sierra de Crevillente tiene una notable tradición montañera y cuenta con parajes de mucha belleza. A este itinerario le tengo especial cariño porque fue el primero en el que realicé un control de calidad como técnico de sendero de la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana. A lo largo del recorrido hay unos puntos directrices que, como siempre, os recuerdo y os resumo. Partimos de Anouers, luego seguimos por el Rach, donde enlazaremos con otro PR, el 108, luego la Olla, donde enlazaremos, seguimos con el PR108, luego San Yuri, que sería la primera cima, luego San Cayetano, que enlazaremos con PRV con el 180, y luego La Millana y finalmente volvemos al Parque Lanuers. Nuestro punto de partida y llegada es el paraje natural del Parque de Montaña de San Cayetano, situado en el extremo noroeste del término municipal de Crevillente, y que se encuentra debajo del pico del mismo nombre, aunque también se le llama Picacho, como hemos comentado antes. Este parque está rodeado por las cimas de San Yuri y La Mediana. Es una umbría surcada por el cauce de una rambla profundamente encajada, en la que destaca su vegetación a base de manchas de bosque de pinar adulto y sotobosque mediterráneo, con la solana donde aflora el lentisco y la coscoja. La panorámica tiene el encanto del típico paisaje montañoso mediterráneo. Se divisa el paraje natural del Hondo, la Vega Baja del Segura y la llanura litoral, que son paisajes totalmente diferentes. Es un sendero circular muy bien señalizado, tanto por postes verticales como por pintura horizontal, que se puede realizar en ambos sentidos y que en esta ocasión lo realizamos en sentido este-oeste. Salimos por un sendero perfectamente señalizado por el paraje del Reich en dirección noroeste, bordeando un profundo barranco para enlazar con la costera de Catí en una pendiente moderada pero con abundante vegetación. Existe una casa cueva a la izquierda del camino con un pozo. Llegaremos entre pinos a un camino rural que viene por la derecha y doblaremos en sentido opuesto hacia la izquierda hacia el paraje de La Olla, donde atravesamos una microreserva de flora donde hay una construcción hidráulica para recoger agua de lluvia. Seguiremos el amplio camino y dejaremos a nuestra derecha La Bella, que es la cima más elevada de esta sierra con una altitud de 835 metros. El itinerario continúa entre bancales de almendros y olivos y antiguas masías, algunas todavía en producción agrícola. No tenemos que despistarnos y hay que coger una pequeña senda a nuestra izquierda que entre abundante vegetación nos lleva a un collado donde hay un pino enorme, espectacular. De frente empezamos a atacar nuestra primera dificultad seria, el San Yuri, por una pendiente empedrada y que en algunos tramos tiene bastante inclinación. Dejaremos una variante a nuestra izquierda y llegaremos a la cumbre que divide los dos valles y veremos los hondones, parte importante del Vinalopó Millá con sus sierras, la Canalosa, la Peña Grosa y la Peña de la Mina. Empezamos un suave descenso por un bosque lleno de pinos, lentiscos y coscojas hasta llegar al collado de intersección con la subida al Picacho. Esta subida no es larga en longitud, pero sí es exigente en desnivel. La vista desde la cima del Picacho es impresionante, porque se domina todo el Baix Vinalopó, la Vega Baja, Torrevieja, Albatera, toda la Sierra de Crevillente, la de Callosa y la de Orihuela, entre otras, pues dependerá de la claridad del día, y la visión de las salinas de Santa Pola y de la bahía es espectacular. Volveremos sobre nuestros pasos y enfilaremos el barranco del Mondongos, con bastante cuidado por sus pedreras y verticalidad, hasta llegar al punto de partida. Habremos recorrido aproximadamente 9 kilómetros en 3 horas con un desnivel acumulado de unos 2.000 metros. Jaime, ¿conoces la zona de la Sierra de Crevillente por donde hemos hecho la ruta?
Sí, además ahí he hecho control de calidad de un sendero, no recuerdo qué número, y he arbitrado un par de veces la carrera de Crevillente. Es una sierra dura, bonita y espectacular, ciertamente.
Bien. Os vamos a proponer para el próximo domingo 18 de noviembre realizar la circular de la Sierra de Bernia, que es la excursión que tenemos prevista en el Grupo Cordino. La Sierra de Bernia es un conjunto montañoso que pertenece a las cordilleras béticas, situado en la provincia de Alicante, extendiéndose perpendicular a la costa en dirección oeste-este y con una longitud de unos 11 kilómetros. La cumbre más alta es el Pico de Bernia, que tiene 1.128 metros de altitud. But you don't understand. At night I see a cannonball coming to blow me. Es una ruta circular que está perfectamente señalizada y balizada, pues discurre en todo su itinerario por el sendero de pequeño recorrido PRCV7 y que en general es cómoda, salvo en algún paso aislado con un desnivel moderado y algún trecho por pedreras. El kilometraje es de 11 kilómetros y medio, sin subir a la cima, para un tiempo estimado de 4 horas 30 minutos. Atravesaremos el famoso Forat, que es un túnel de unos 20 metros de longitud que nos traslada de una vertiente a otra de la sierra con unas vistas espectaculares. Y también visitaremos el Fort de Bernia, que data de 1562. Es, por tanto, una excursión que combina naturaleza, patrimonio, historia y accidentes orográficos de verdadero interés. Os animamos a venir con nosotros, con el Grupo Cordino, pues lo vais a pasar muy bien en un buen ambiente senderista. Los detalles de esta ruta los tenéis colgados en nuestra página de Facebook, Grupo Cordino. Jaime, cuéntame algo de la Sierra de Bernia, porque además creo que has estado hace bien poquito, ¿no?
Sí, hemos celebrado, mi club ha organizado el primer kilómetro vertical de la Bernia hace un par de domingos. Y bueno, entre ir, prepararlo, buscar el recorrido, etcétera, etcétera, pues nos hemos pegado ahí unos pateos. Importante. Pero vamos, la Bernia es la yo creo que es la cresta por excelencia, ¿no?, de la provincia de Alicante.
Aprovechando esta pregunta, cuéntanos un poco así brevemente todo el montaje de una carrera, porque la gente, claro, se cree que llega y todo eso está puesto ahí. No, eso lleva una preparación de varios días.
No, varios días, varios meses. Sí, es complicado porque, bueno, hay que pedir primero una serie de permisos. La gente no puede organizar un evento deportivo en un entorno natural, así como así, ¿no? Permisos a medio ambiente, permisos al ayuntamiento, a la consellería. Después hay que... recursos humanos hace falta, porque la gente tiene que estar en la salida, en la meta, en los avituallamientos, puestos de control. Además, en la zona de la Bernia había algún tramo un poquito delicado, tanto a la hora de llegar a la cima, cuando te metes en la cresta, como a la hora de descender, porque tocamos parte de la cresta, la parte no técnica que se llama. Entonces allí tuvimos que instalar también cuerdas. Luego está la cuestión monetaria, ¿no? Con la mera inscripción de los corredores, pues no es suficiente, ¿no? Con la ayuda de la Federación, inestimable, no es suficiente. Entonces, bueno, siempre tenemos amigos conocidos y a la hora de conseguir bebidas, fruta, pagar camisetas, la gente que estamos organizando la carrera, pues estamos allí 2 días y la gente bocatas para arriba, para abajo, un coche, gasolina... O sea que
es una infraestructura...
tiene su tela, pero lo hacemos muy a gusto, ¿eh? Lo hacemos muy a gusto y además ha salido muy bien.
Muy bien.
Ha salido muy bien.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad.
Bien, seguimos avanzando en el programa y ahora vamos al bloque que dedicamos en genérico de técnicas y conocimientos. En este bloque hemos comentado aspectos básicos sobre preparación de itinerario y rutas, cómo hacerse la mochila o por dónde empezar y qué comprar. En el programa de hoy os voy a hablar de la predisposición y de la preparación que entiendo se debe tener cuando decidimos salir al medio natural, a la montaña. La práctica de los deportes de naturaleza atrae a mucha gente cada año y cada temporada a la montaña. Muchos quedan enganchados para siempre y otros lo dejan rápidamente. Son deportes que exigen esfuerzo y que, todo hay que decirlo, se pasan ciertos sufrimientos y alguna penalidad. Pero a cambio, proporciona tantas satisfacciones, vivencias y experiencias que para mí no se encuentran en ningún otro deporte. Y además, haces unos compañeros y amigos que son, de verdad, para toda la vida. Porque cuando estás atado a otro por una cuerda y dependes de su habilidad y conocimientos para no tener un accidente peligroso, o cuando compartes un bocata, un pote de comida, o cuando estás empapado y alguien te da una prenda seca, o cuando estás vivaqueando en una noche fría de mil demonios, se crea un vínculo tan difícil y tan entrañable a la vez que no se puede explicar porque hay que pasarlo. Jaime, ¿Qué opinas de las amistades que se crean en la montaña?
Tienes razón, pero bueno, yo también discrepo. Son como las que se pueden crear en cualquier deporte, ya, que estás ahí codo con codo. En general son amistades para toda la vida, pero bueno, la vida es muy larga y muchas veces, no sé, cuestiones de trabajo, cuestiones de... En fin, y hay desengaños, como los desengaños amorosos, también los hay en montaña.
Hay personas que les atrae sobremanera vivir una aventura en plena naturaleza, porque se sienten atraídos y el montañismo permite conocer sitios y parajes que sin acceder a la montaña serían imposibles de descubrir. También, a otro tipo de personas les supone un reto enfrentarse con algo desconocido y hasta misterioso. Y otros, además de lo ya comentado, buscan una superación de sí mismos con las dificultades y ciertos peligros que la montaña y la naturaleza tienen consigo. Y a otros, el simple hecho de salir a caminar por el monte les supone un sentimiento de tranquilidad que les hace olvidar los problemas diarios. Para poder disfrutar en plenitud de la naturaleza, es imprescindible prepararse física, técnica y mentalmente. Y este proceso de preparación y aprendizaje es largo y no es fácil. De hecho, el perfeccionamiento y la preparación de un buen montañero o de un buen senderista o de un buen escalador nunca termina. Tenemos que pensar que esta preparación sirve para consolidar nuestra propia seguridad y para que disfrutemos cada vez más de la montaña y de la naturaleza. Existen dos condicionantes básicos que pueden hacer seguir en esta actividad o abandonar a las primeras de cambio, que es la preparación física y la preparación mental. Los deportes de naturaleza son actividades muy exigentes y hacen trabajar a toda pastilla tanto al propio cuerpo como a la mente. Aparte de estos condicionantes hay otro igual de importante, o tal vez más, que coordina y estimula a los que he planteado antes. Me refiero al amor por la naturaleza.
Olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6 y ponte gomina que no te despeine.
Un buen estado físico es fundamental para poder superar con éxito y sin gran sufrimiento la mayoría de rutas senderistas y ascensiones de la alta montaña. Si aún no estás preparado, no salgas a estas zonas altas. Haz primero rutas de mediana y baja montaña. Cuanto más fuerte estés, a mayores aspiraciones podrás optar, permitiéndote disfrutar de tus salidas en lugar de simplemente terminarlas, aumentando además tu propia seguridad. Si decides seguir en este tipo de deporte, no abandones jamás tu condición física o estarás comprometiendo tu propia seguridad y la de tus compañeros de salida. En el medio natural hay que tener en cuenta siempre la siguiente premisa: un grupo es tan fuerte como la fortaleza que tenga el más débil. No obstante, en muchas ocasiones no bastará solo con tener una buena forma física para culminar con éxito una ruta o una ascensión. Habrá que tener además la suficiente fuerza y calma mental. De la calma mental, sobre todo, dependerá que podamos o no superar pasos comprometidos, aguantar el mal tiempo, recorrer grandes distancias e incluso enfrentarnos a un accidente en montaña. Y de la calma mental también dependerá que sepamos reconocer y aceptar cuando nos deberemos retirar ante una situación de peligro o ante un paso para el cual no estamos preparados aún. Una persona sin el debido entrenamiento mental lo puede llegar a pasar muy mal, aun teniendo muy buen estado físico. Los retos mentales a los que nos somete la montaña hacen que muchas veces nos encontremos con nuestra verdadera forma de ser, con nuestro verdadero yo, cara a cara con nosotros mismos. Jaime, ¿crees que es necesario el equilibrio físico y mental en la montaña?
Es fundamental. De hecho, hay una relación, ¿no?, entre las habilidades. Cuando digo habilidades, me refiero a habilidades físicas y habilidades mentales, y el reto. Si tú tienes un gran reto por delante y tus habilidades son escasas, probablemente padecerás un estrés bestial, o sea, accidentes, y etcétera, etcétera. Sin embargo, si tus habilidades son muy grandes y tu reto es pequeño, te aburrirás. Con lo cual, si no hay un equilibrio, no hay un goce. Y como aquí lo que buscamos es disfrutar, pues me parece que lo que estás diciendo es fundamental.
Lo que hace que tenga sentido una buena preparación física y mental en nuestras actividades en el medio ambiente es, sin duda, nuestro cariño y respeto por la naturaleza y la biodiversidad. Un senderista, un montañero, un alpinista, un escalador, saben que la recompensa no está solo al final de la ruta o de la cima. Está en el trayecto, en el camino, en la senda o en la pared, cuando va descubriendo poco a poco la belleza de los nuevos parajes. Opino que la naturaleza se va no a vencerla, sino a disfrutar con ella. Y esto implica, sobre todo, respeto, tacto y muy buena educación. Ir observando durante toda la ruta la naturaleza y el entorno que nos rodea ayudará a hacer más llevadero el camino, por muy largo que éste sea. Un buen montañero debe estar completamente concienciado de que su actividad puede acarrear grandes destrozos y graves trastornos, por lo que desde un primer momento debe quedarle claro que es sumamente importante no dejar huella de su paso, dejando todo como estaba. En la mente de un buen senderista debe estar siempre la necesidad de salvaguardar el entorno que ama y en el que disfruta. Y ese entorno incluye también a las diferentes especies de fauna y flora que allí se puedan encontrar, a las cuales nunca se molestará. En resumen, las predisposiciones que tenemos que tener para lograr iniciarnos en montaña son una combinación de continuo aprendizaje, entrenamiento, motivación, superación, amor y respeto por la naturaleza, por nosotros mismos y por los demás seres vivos que nos rodean.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad, puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más, puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual, puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Puedo romper, puedo olvidar.
Seguimos adelante, ahora con el bloque de biodiversidad y medio ambiente. Hoy os voy a hablar a grandes rasgos de aspectos geológicos, de flora y de fauna de la Sierra de Crevillente, que hace poco hemos visitado. La Sierra de Crevillente pertenece al dominio subbético y es un amplio anticlinal de materiales carbonatados del Jurásico y del Cretácico. La gran riqueza en litología, estructuras y formas de su marco geológico propicia la existencia de una gran variedad de ecosistemas, constituyendo un excelente recurso para la realización de itinerarios y senderismo. Tiene una longitud aproximada de 12 a 14 kilómetros y se extiende por varios municipios del sureste de la provincia de Alicante, Crevillente, Los Hondones, Aspe y Albatera, haciendo de divisoria entre el Valle de Los Hondones y el Valle del Vinalopó Millá en el norte y la Vega Baja hacia el sur, aunque una parte importante de sus dominios se extienden en la comarca del Baix Vinalopó. Como todos los sistemas montañosos del sureste español, las características morfológicas son muy similares: abruptos barrancos, fuertes escorrentías, escasa vegetación en las zonas con cara al sur, lluvias muy escasas y cuando vienen, escóndete, y en general, temperaturas benignas en la mayor parte del año. La vegetación climática de esta sierra pudo haber sido en otro tiempo abundante en encinas, hallándose en la actualidad muy degradada. El resto de vegetación está constituida por pequeños arbustos o pequeñas matas herbáceas de hojas duras, frecuentemente espinosas, incluidas dentro de las alianzas fitosociológicas: olivo algarrobo, romero brezo o tomillo rabo de gato, es decir, las asociaciones más térmicas del clima mediterráneo. Especial interés ofrece el estrato arbóreo que conlleva esta alianza, que está constituido por ejemplares de pino carrasco o de Alepo. En la Sierra de Crevillente además crecen en la actualidad unas 120 plantas pertenecientes a 44 familias, siendo de ellas 15 endemismos valenciano-levantinos y 3 endemismos levantinos. No sorprende, por tanto, que la Sierra de Crevillente haya sido declarada LIC, que es un lugar de interés comunitario, para formar parte de la Red Natura 2000, la cual engloba una representación de todos los ecosistemas europeos para su protección. Por último, y en referencia a la fauna, hay diversidad de gavilanes, de halcones, de búhos y de otras rapaces que planean por encima de estos terrenos, en los que también anidan mochuelos, lechuzas, cornejas, cuervos, tordos, petirrojos, mirlos, vencejos y golondrinas. Sobre un relieve caprichoso que eleva el suelo a las más altas cimas y riscos, para luego hundirse en valles y romperse en barrancos. También habitan el gato montés, el jabalí, la ardilla, la jineta, el lirón, el tejón, la comadreja, la garduña, el conejo y el zorro. Además, también conviven en la zona numerosos lepidópteros, mariposas, siendo en su mayor parte especies de escasa distribución. Y en cuanto a reptiles, tiene una gran riqueza y presenta hasta 9 especies. Cabe destacar la presencia del eslizón y de la culebra bordelesa. En el bloque de etnografía, de patrimonio y el que dedico a gentes de esta tierra, hoy vamos a hablar de un personaje muy, muy curioso que habitó en la Sierra de Crevillente. Hay gente que lo sabe y hay quien no, la mayoría. Pero en esta sierra vivió, escapó, reinó y finalmente fue capturado Jaime el Barbudo, un tocayo tuyo, Jaime. ¿Pero quién era este personaje? Pues Jaime el Barbudo o Jaume el Barbut fue el más conocido bandolero valenciano de comienzos del siglo XIX. Nacido en Crevillente, generoso con las clases populares, que luchó también contra las tropas napoleónicas y luego contra Fernando VII, lo que le granjeó aún más aureola popular. Cuando el bandolero o guerrillero, según el momento histórico, huía de la justicia o de los franceses, se escondía, entre otras serranías del sureste, en la Sierra de Crevillente, donde los perseguidores le perdían la pista, pues conocía todas sus trochas, cuevas y senderos. No en vano, según la leyenda popular, era el dueño y señor de la Sierra de Crevillente. Aunque no fue el único bandolero que recorrió esta sierra, pues también hay noticias de otro, Manuel Manchón, el catalán, que dicen vivía en la cova del Catalá, cerca de la Lloma Afonguda y el pico de la Loma Mala. Cuando desde los parques naturales del Hondo y las Salinas de Santa Pola alzamos la vista en dirección oeste-suroeste, lo primero que nos llama la atención es la alineación de la Sierra de Crevillente, que se levanta como primer obstáculo natural hacia el interior. Es, por tanto, una sierra donde confluyen multitud de sendas y caminos que la atraviesan en todas direcciones, que en un principio comunicaban las poblaciones y que fueron utilizadas y creadas por ganaderos y agricultores para su desenvolvimiento y desarrollo económico y social. En la actualidad no queda prácticamente nada de aquella forma de vida, y la red de senderos sirve hoy para conocer a través de ellos lugares y parajes que atesoran una huella importante de nuestro pasado. Existen diferentes rutas, unas homologadas, como son los senderos de pequeño recorrido, a los que nos hemos referido al principio de este programa, y otras no catalogadas como tales senderos oficiales, pero que la memoria, el trabajo y el cariño por la naturaleza de varios montañeros, senderistas y asociaciones crevillentinas han hecho posible que no se pierdan y sigan estando ahí para el disfrute de cualquier amante del senderismo, la naturaleza y la cultura. ¿Qué son las chozas? En la Sierra de Crevillente hay bastantes, y servían en tiempos pretéritos de refugio para pastores, ganaderos o canteros, y eran refugios rurales de piedra que poseen en sí mismo un gran valor arquitectónico. Era la construcción de la piedra en seco. Solo se utilizaba piedra, pura arquitectura local, totalmente integrada en el paisaje, la unión del trabajo del hombre y la naturaleza para conseguir un paisaje más humanizado. La choza del Castellar, la de las Pedreres, las canteras de la Bigotilla o la de Atafulla, entre otras, son fieles muestras de esta arquitectura. y no menos interesantes son sus minas, la Cata, la de la Sal, la del Barranc Fort o la de Marchand, o los antiquísimos hornos de yeso de las Pedreres. Las cuevas, simas y aljibes, aljubes, son numerosos en toda esta sierra, así como lo que queda de las antiguas masías de producción agrícola: la cueva del tío Cantelesdeu, calera del Aldelcurro, casa del tío Mariano o la finca de la Olla. Aparte de su microreserva de flora, Cim de Crevillent, áreas recreativas y de naturaleza como los Molinos o San Cayetano, existen una serie de enclaves que son especialmente llamativos. El Pontets, que es un acueducto musulmán que cada vez que lo veo me gusta más. El Puente del Barranco de la Cata, el Corral del Puntal, las Colles de las Porrúes, el Barranco del Pouet de la Mel o el Yacimiento Arqueológico de la Peña Negra. Estoy convencido de que cuando Jaume el Barbut corría y se escurría de sus captores por esta sierra, entre sus casas de muros de piedra seca, sus terrazas de labor y sus barrancos, cuevas y apriscos, se sentía muy seguro porque la conocía a fondo. Imitemos desde el punto de vista naturalista al bandolero y conozcamos y cuidemos la Sierra de Crevillente, que es un tesoro ecológico y cultural de primer orden en nuestra provincia.
Cuando me quiste llamar, me sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será como aquella canción de los años 80, seré como el tipo que algún día fui.
Bueno, pues seguimos avanzando. Ahora vamos a entrevistar a nuestro invitado de hoy, a Jaime Escolano Salvador, que ya os lo he presentado al principio, que es técnico de senderos y juez árbitro de carreras por montaña y técnico deportivo de montaña por la Federación Española y por la Federación Valenciana. Sin duda se puede decir que Jaime es un adicto a la montaña. Y digo esto porque le pega a todo. A todo lo que tiene que ver con el medio natural. Es senderista, barranquista, escalador, corredor por montaña, alpinista, ferratero. Y seguro que me dejó algo, ¿no, Jaime?
A mí lo que más me gusta es explorar, salirme por ahí y buscar sitios nuevos.
Pero vamos, que a todo esto...
Sí.
Sí, le pegas, pero bien.
Todo lo que puedo.
Bueno, pero antes de seguir con la entrevista, vamos a conocer algo más de Jaime Francisco Escolano Salvador. Jaime es periodista en Canal Nou, está casado y tiene 3 hijos. Es experto universitario en gestión de espacios naturales protegidos y especialista en educación ambiental. Ha conseguido el premio a la mejor producción por el vídeo Ronda del Sims en el Festival Independiente de Cine de Aventura en septiembre de este año, y ha sido responsable de la producción de la serie Alicante Íntimo, dirigida por Domingo Rodés para la Diputación de Alicante en los años 2002 y 2003. Como ya he comentado, es técnico de sendero, juez árbitro, técnico deportivo, y además es miembro del área de carreras por montaña de la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana. También es miembro de la Escuela Valenciana de Alta Montaña, monitor de campamentos, y también ha sido miembro del movimiento Scout. Tiene experiencia en dirección de campamentos y conducción de grupos, y además es miembro del Club Nativos. Es autor de guías de rutas de bicicleta de montaña, senderismo y medio ambiente, publicadas en diversos medios de comunicación e instituciones desde 1994, como La Verdad, El Periódico de Alicante, Guía de Ocio Escapate o la Diputación Provincial. Y aparte de haberse pateado muchas sierras y escalado muchas cumbres, ha sido finisher de la Ultra Trail del Mont Blanc en el 2011, ha hecho también la Isostar de Ser Maratón, que tiene 112 kilómetros, también en el 2011, el Ultra Trail de Montañas de Alacant, 175 kilómetros, nada menos, en el 2010, entre otras pruebas. Y también ha sido miembro de la expedición al Pico Lenin de 7.134 metros, organizada por el Grupo Alicantino de Montaña en el 2004. Yo, por mi parte, he tenido la suerte de compartir con él la homologación de senderos por la zona de Villafranca, en Castellón. ¿Te acuerdas que además llovía un montón aquel día? Si mal no recuerdo.
Era un día fresco y mojado.
Fresco y mojado, sí, que íbamos con los GPS y con el paraguas así ahí tomando notas.
Pero no le quitaba belleza, ¿verdad?
No, no,
¿te acuerdas?
No, que va, que va. Son momentos que, lo que decía antes, que no se olvidan nunca.
Nada, nada.
Y además tiene un blog, yo soy muy un asiduo lector de su blog, que es nativojaimeblogspot.com, y que desde aquí recomiendo que lo leáis.
Sabes que hora es, las 7:27, no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre.
Bien, la verdad es que dadas todas las actividades que realizas, hay mucho campo para hacerte preguntas. Así que voy a tratar de resumir un poquito todo lo que quiero preguntarte para que nuestros oyentes tengan una idea lo más completa posible. Jaime, ¿cuándo y cómo empezaste en el mundo del montañismo y la naturaleza?
Pues yo soy de un barrio de Alicante, del barrio de San Gabriel, y es un barrio que siempre ha estado como un pueblecito, ¿no? Un poco separado del centro. De hecho, siempre en San Gabriel la gente dice, me voy a Alicante. O sea, no se va al centro, me voy a Alicante, ¿no? Y estábamos rodeados pues por el Barranco de las Ovejas, Agua Amarga, la Bajada de Bacarot, y bueno, yo creo que ahí es donde, además teníamos un amigo que ha sido siempre, era muy montañero, y él pues nos enseñaba cosas con las cuerdas. Me acuerdo que en las cargabas del barranco excavábamos peldaños como si aquello fuera hielo o algo así, en fin, películas de mañacos, vamos, yo creo que por ahí van los tiros. Y luego, bueno, en el mundo scout, el movimiento scout me ha marcado muchísimo. Grandes amigos. No, yo estuve, los scouts empecé a los 14 años y me fui a estudiar la carrera, y bueno, fueron 5 o 6 años, pero bueno, mis amigos de siempre son de allí.
Del movimiento. ¿Tú qué crees? ¿El montañero nace o se hace? ¿O es una combinación?
Pues yo creo que la experiencia de cada uno es la que manda. En mi caso, yo creo que se hace, porque ni mis padres ni mis abuelos, un abuelo mío que era de pueblo, pues el hombre iba por el monte, pero era por las exigencias de pueblo, ¿no? Que si las cabras, que si cazaba, no sé qué. Pero yo en mi caso no lo he mamado en casa. O sea, que yo creo que, bueno, me ha traído este mundo siempre y me he ido para allá.
Antes de entrar en el programa hemos estado hablando de nuestros hijos, ¿no? De que si, porque en tu caso sí lo están viendo, ¿no? Desde pequeñitos, que tú sales, haces de todo, prácticamente todos los domingos. ¿Hay alguno que le guste más, le guste menos?
Sí, el mediano es el que quizá más arrastro, ¿no? Pero bueno, yo llegó un momento que decidí que esto es una cosa que cada uno le tiene que salir. Entonces no pienso inyectar mi pasión a nadie. El que la quiera, la tiene aquí, soy yo, la ve, y si se engancha, estupendo. Si mis hijos, me he ido con ellos a barrancos, a escalar, a subir, a bajar, pero vamos, no es, bueno, no sé, pronto a lo mejor, ¿no? No.
Has pertenecido y perteneces a diferentes clubes y asociaciones deportivas. ¿Crees que son necesarios para los deportes de naturaleza?
Sí, ha cambiado mucho. Yo el primer club al que pertenecí fue el Centro Excursionista de Alicante. Y era un club, el clásico club en la que tú te metes porque tienes unas aficiones y buscas gente para compartirlas. Entonces ahí hay una transmisión de los más veteranos a los más nuevecicos y te enseñan. Entonces yo creo que sí, porque es un sitio donde se aprende y donde vas a ir con gente más experimentada y poco a poco vas a ser tú el que tengas más experiencia y cogerás a los que vienen detrás. Yo creo que es fundamental los clubes y el asociacionismo, ¿no?, para llegar a algún sitio positivamente.
Vamos a ver, ¿qué es un técnico de senderos? ¿Cuál es su función y su responsabilidad?
Pues un técnico de senderos yo creo que es una persona que conoce, todo el mundo sabe lo que es un sendero, ¿no? Pero un sendero es algo más que un sitio por donde tú vas caminando de un sitio a otro. El sendero tiene una historia detrás, tiene un patrimonio, tiene una forma de conservarse, tiene una regulación. A la hora de crear un sendero es como lo que me comentabas de las carreras. Tú, una carrera de aquí a allí corriendo. El sendero hay que pedir permisos, hay que... y luego hay que saber vender el sendero... Al público, para que vea que no es simplemente un sendero, que también hay patrimonio, lo que comentabas de la Sierra Creviente, hay patrimonio, hay cultura, hay historia, y un sendero es todo eso. Yo creo que un técnico tiene que saber conocer esto para cuando el promotor quiera crear un sendero, no sé, si le faltan datos, información, el técnico está ahí para ayudar, claro.
¿Cómo ves el estado actual de los senderos homologados? Claro, por la pregunta, porque les afecta o les puede afectar las restricciones.
Sí,
claro,
sí, no, les afecta desde el punto de vista en que hoy en día crear un sendero significa que tienes que hacer una topografía, buscar en los mapas para presentar los papeles, ¿no? La burocracia. Entonces tú tienes que presentar una serie de papeles y todo eso es una investigación. Luego tienes que pintar el sendero, pintar es hacer unas marcas, hacer unos paneles informativos, hacer unos folletos y todo eso es dinero. Entonces en la crisis que hay ahora, pues si no hay dinero y claro, los clubes tampoco tienen, o sea que no sobra dinero.
¿Qué es un árbitro? ¿O un juez árbitro de carreras por montaña?
Pues un poco lo que el técnico de senderos al sendero, ¿no? Es una persona que conoce el reglamento y que está siempre para ayudar a la organización, para que la carrera salga bien, siempre con la seguridad de los corredores, el circuito que sea como debe de ser, que tenga el...
Primando la seguridad, eso es.
No, la seguridad, bueno, en carreras por montaña yo creo que cualquier actividad en medio ambiente, la seguridad es lo principal. Hay actividades de mucho riesgo, pero bueno, luego cada uno sabe hasta dónde tiene que llegar. Pero en principio el árbitro de carreras por montaña tiene que velar que haya seguridad, que el circuito esté trazado como debe de ser. Y bueno, ha cambiado mucho. Antes las carreras eran a lo mejor más puras, una carrera por montaña de aquí a allá. Pero bueno, estamos a lo mejor afectando al medio ambiente y hoy las carreras de montaña pues tienen otro tipo de trazados menos agresivos, por senderos, por pistas.
Ya. Ha habido algunos accidentes últimamente, desgraciadamente, en carreras por montaña, de gente que ha llegado pues en condiciones físicas precarias. ¿Qué me puedes decir de esto? O sea, ¿cómo tenemos que llegar? Con una buena preparación no podemos hacer una carrera de aquella manera, ¿no?
Yo creo que es lo que te comentaba antes. Esto es un reto. Y de cara a un reto uno tiene que tener unas habilidades. Entonces, si el reto es muy grande y las habilidades son muy pocas, estás abocado al fracaso, al estrés, al accidente, a la hipotermia en el desgraciado caso de esta chica de Cavalls de Ben. Entonces... Tú tienes que ser consciente de lo que vas a hacer, tienes que conocer lo que vas a hacer y tienes que conocerte a ti mismo. No puedes ni infravalorar a la montaña, ni infravalorarte tú, ni todo lo contrario.
¿Y tú crees que, por ejemplo, un juez o los organizadores, hay alguna forma de detectar, es muy difícil, ¿no?, detectar dentro de los corredores que van a ir o las corredoras, quién puede aguantar o quién no? Eso es complicado, ¿verdad?
No, cuando están todos los corredores en el corralito es, digamos, el punto de salida, cuando están, tú no sabes. De hecho, yo cuando empecé en las carreras por montaña veía a muchachos que decía, madre mía, qué torre, ¿no? El tío este, cuadrado, enorme, alto, y el famoso refrán de torres más altas han caído, pues exactamente igual. Tú a priori no sabes. Luego en carrera sí que tienes capacidad para decirle a una persona, mira, macho, no te veo, déjalo porque estás poniendo en peligro tu
integridad, ¿no?
Tu integridad y en cierto modo comprometiendo también la organización.
¿Crees que la proliferación de carreras por montaña puede llegar a ser perjudicial para el medio natural?
Sí y no. Sí, porque muchas carreras por montaña a lo mejor están mostrando itinerarios que luego la gente va a recorrer, a frecuentar mucho más, y tenemos casos de pues atajos, degradaciones, o sea que la gente a lo mejor no acaba de ser del todo respetuosa. y no porque es una instalación deportiva que está para que la usemos todos. Sí. Está para que la conozcamos, para que la usemos, para que disfrutemos del monte, y normalmente un itinerario, un recorrido de carreras por montaña, digamos que está, lo que decíamos antes de la seguridad, ¿no? Si está ahí es porque se ha decidido que puede estar, porque
hay un estudio previo,
hay una seguridad, entonces, oye, la gente puede ir luego a conocerlo. Cada uno después es el que tiene que...
La responsabilidad, ¿no?
La responsabilidad de cada uno. Pero yo creo que no. De hecho, hay países que le están sacando muchísimo partido. Para mí, Francia es un ejemplo que deberíamos de seguir, porque la gente sale muchísimo a Francia. Hay una tradición de senderismo bestial y no está reñido.
Sí. Pero tal vez ahí puede hacer un poquito que influya la educación medioambiental que pueda tener la gente de allí, que a lo mejor nosotros, pues, estamos
aquí no estamos, no tenemos, yo creo que no tenemos una conciencia aún de lo que el medio ambiente nos ha dado y de lo que nos puede seguir dando, ¿no? La gente sigue tirando el papel en su ciudad y entonces, por ende, lo tira luego. Las mamás siguen pegándole a su niño en la mano, tira eso que es caca, y el niño tira el palito del chupachú al suelo porque es caca, ¿no? Y la papelera está a 10 metros. Entonces, yo creo que hay una falta de
educación
medioambiental.
Dime qué es un técnico deportivo de montaña.
Pues un técnico deportivo de montaña, yo creo que es una persona que su misión fundamental es introducir a alguien que quiere salir a la montaña con unas habilidades mínimas, ¿no? Entonces, el técnico deportivo en montaña lo que le va a explicar a la persona que empieza es qué tipo de material puede llevar, cómo debe de progresar en los diferentes terrenos que va a encontrar en la montaña, si es una pendiente herbosa, un caos de bloques, un sendero, que debe hacerlo con respeto siempre hacia el medio en el que se encuentra, y le va a transmitir una serie de conocimientos básicos para salir a la montaña, ¿no? Desde la precaución que tiene que tener, desde saber decir no, porque la climatología
no acompaña
y aquí no somos héroes, ¿no? Exacto. Aquí somos personas que si no vuelves hoy, mañana va a estar ahí la montaña, ¿no? Esto se ha dicho muchas veces, pero hay que insistir. Yo creo que es una especie de introductor, ¿no?
He comentado que practicas muchos deportes en el medio natural. ¿Cómo se llega de uno a otro? ¿Cuál te satisface más?
Pues, ¿cómo se llega de uno a otro? Yo creo que todos empezamos por el tema del senderismo. Sales al monte y vas a caminar. Entonces, sales al monte, vas a caminar y de repente ves cosas, ves unas piedras que tienen unas formas extrañas y te empiezas a preguntar. ¿Y son fósiles? ¿O es yeso? ¿Es cuarzo? ¿Es caliza? Y de ahí nace un geólogo. O ves una planta, otra planta, y digo, esta planta tiene una forma, esta otra, tal, y de ahí te metes en la botánica. Y de repente llegas a un sitio y ves un resalte rocoso y te pones a trepar porque quieres ver qué hay al otro lado. Y ahí pues dices, me parece que igual con una cuerda lo haría mejor, y empiezas a escalar, ¿no? Luego ves un agujero y dices, esto es vaya barranco, voy a meterme, pero no me puedo meter así como así. Entonces, conoces las técnicas de los barrancos y tal. ¿Y cuál me gusta más? Yo creo que todas me satisfacen, pero creo que el barranquismo es una especie de una suma de todo, ¿no? Sí. Roca, agua, vegetación, desniveles, técnica. Sí. Me parece que el barranquismo es muy, muy, muy completo. Hay que caminar para llegar, caminar para salir.
Sí, hay de todo.
Yo creo que sí, que es muy completo.
Jaime, ¿es importante la formación para salir a la montaña? ¿La recomiendas?
Sí, claro. Es como el chaval que va a entrenar a cualquier deporte, hay una técnica. O sea, sí, todo el mundo sabe pegarle patas al balón, pero hay técnicas para aprender a regatear, a sacar un corte. Pues aquí en montaña yo creo que es igual, ¿no? Hay un calzado que es más adecuado que otro, hay una mochila que está mejor diseñada que otra, la mochila no se carga así o de cualquier manera, hay formas de cargar una mochila, la gorra, pues oye, hay gorras, hay materiales, hay textiles que son, yo creo que, bueno, y si te metes ya en alguna actividad que requiere más técnica, como la escalada o la espeleología, pues sí, la técnica es fundamental, la formación es fundamental, tener el coco amueblado, lo que decías tú antes, bueno, básico, ¿no?
Sí.
Y tener el coco amueblado significa, voy a aprender esto, voy a saber cómo funciona esto. Sí. Aquí hay unos mecanismos que voy a ser más feliz y voy a disfrutar más si controlo todo eso.
Háblame de tu opinión de la experiencia en montaña.
La experiencia en montaña. Para mí la montaña es una experiencia continua, ¿no? Yo procuro salir todas las semanas, aunque sea a la Serra Grossa que tenemos en Alicante, y para mí es una experiencia tan satisfactoria como cuando he ido a lo mejor a otra montaña que es más alta. La montaña yo creo que es una forma de vida. A mí me hace tremendamente feliz, ¿no? Experiencia. Cada día es una experiencia nueva, ¿no? Todo en general pues es un disfrute y no sé, es felicidad.
Hay una cosa que me hizo gracia en el sentido mejor de la palabra. Cuando vi tu blog por primera vez, vi que tenías que te preocupa el senderismo para niños. Sí, que tienes rutas, que ponías rutas para niños. Eso me llamó la atención, ¿no?
Sí, porque en un momento de mi vida pues fui papá. Y entonces yo llevaba a mi hijo en la mochila, pero mi hijo se hacía mayor y pesaba más. Entonces, velando por la seguridad de mis vértebras, dije, pues ya que camine la criatura. Entonces, los niños no pueden ir por cualquier sendero. Entonces, yo tengo rutas y sendas y las de los niños las marco, ¿no? Porque además hay mucha gente que me pregunta, compañeros de trabajo, oye, me quiero ir con los chiquillos. Y pues mira, aquí hay una serie de rutas que son distancia, desnivel, dificultad, acorde a las edades que hay. Entonces el niño lo que tiene es que jugar y disfrutar. Y si te llevas al niño a subir el Puscampana por la Pedrera,
el niño
va a repudiar la montaña fácilmente. Pero si te lo llevas al Forat, por ejemplo, de la Vernia, le estás vendiendo una aventura increíble, ¿no? Una cueva, un agujero de aquí al otro lado de la montaña. Eso es fascinante.
Claro.
Y no es complicada, ¿no? Esa ruta de la Font de Vernia y al Forat.
No, no es complicada.
Pues para un niño es como encontrar un barco pirata.
¿Cuál es tu función como miembro de carreras de por montaña de la Federación Valenciana?
Pues yo creo que estamos ahí para mejorar la modalidad, ¿no? Las carreras por montaña son relativamente recientes. Hace, creo que el año pasado o el anterior, se cumplió el décimo aniversario de carreras por montaña en la Federación Valenciana y han cambiado mucho las cosas, desde el número de participantes, el reglamento está cambiando constantemente y bueno, yo creo que estamos un poco para detectar todas las expectativas que se crean alrededor de una carrera y para mejorar el reglamento, los recorridos, y constantemente en la federación se están haciendo cosas para que las carreras salgan cada vez mejor.
¿Recuerdas aproximadamente cuántas carreras hay anualmente, organiza la federación?
La federación tiene una liga de tres, tiene una copa, tiene un kilómetro vertical, a lo mejor la federación tiene cinco o seis, pero luego hay 20.000 más, vamos.
Jaime, sé que te gusta la botánica y en las sierras de Alicante tenemos la suerte de disfrutar de muchas especies, algunas endémicas. Resúmenos las que más te gustan.
Pues mira, el timo real en castellano es...
Tomillo.
No es tomillo real, es que no tiene que ver con el tomillo. Esa planta tiene un aroma impresionante. O sea, es la montaña en su pura esencia. A mí el romero, las aromáticas me encantan mucho. Como árbol, el porte del algarrobo me parece bestial, ¿no? Y una carrasca ahí bien desarrollada. Y luego la vegetación de lo que te decía, de barrancos. Aquí es que tenemos la ventaja de tener todo. Te metes a un barranco y es una vegetación fresca, verde, totalmente diferente. Y sobre todo el valor cultural y patrimonial que tiene, porque aquí las plantas se han usado de toda la vida y para 20.000 remedios.
Efectivamente. Has participado en pruebas muy duras, de muchos kilómetros. ¿Cómo las preparas?
Pues me parece que has comentado tú antes. Primero empiezas por un senderito, otro sendero, un senderazo y así poco a poco. 10 kilómetros, 20, maratón, 60, 80 y vas.
Esta que hemos comentado antes, el Ultra Trail del Mont Blanc.
Pues esa carrera son 170 kilómetros.
Me acuerdo que te seguí a través del blog. Estuvo muy bonita.
Aquí está muy bien organizado. Yo creo que son horas y motivación. Son muchas horas y hacer un recorrido pues específico, algo parecido.
Entonces, porque ¿cuántas horas fueron?
41 horas.
41.
Las hay más duras, ¿eh? Las hay más duras. Los andorranos montan una, la ronda de Sims, que también tiene 170, pero es terriblemente más dura que la Ultra Trail Mont Blanc. Pero claro, es el Mont Blanc, estás en los Alpes, ¿no? Claro. Es un poco... un sitio espectacular.
Espectacular. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando llevas un saco de kilómetros en tus piernas? ¿Qué sensación tienes?
Pues es un continuo chequeo, ¿no? Vas chequeándote y vas pensando en 20.000 cosas. Cuanto menos pienses en tu cuerpo, mejor, porque como empiezas a pensar en tu cuerpo, las rodillas, no sé cuántos, y no, uf, ya no me sienta bien el agua ya. Entonces vas pensando en 20.000 cosas. Y en mi caso, yo es que voy disfrutando de cada metro, de cada cosa que veo en la montaña, ¿no? A mí me entra por los ojos. Y luego la compañía. Si vas con alguien, que es recomendable, vas hablando, vas ayudándole a superar sus momentos de bajón, él a ti también. Y es lo que decías. Ahí es en carreras de estas que te vas a un sitio lejano, haces una carrera, conoces a un tío de no sé dónde, ahí tienes una amistad, que luego con las redes sociales estás enganchado ya media vida, lo que te queda, ahí es una barbaridad.
¿Y tu familia, en particular tu mujer, cómo lleva toda esta actividad?
Yo siempre digo lo mismo, a mí me compraron así. O sea, no es una cosa que haya cambiado, entonces evidentemente hay que buscar un equilibrio como en todo en la vida, ¿no? Yo no tienes el ritmo de actividad que cuando tenías 30 años o 25. Tengo hijos, tengo una familia, entonces tengo que equilibrarlo todo. Pero bien. Yo no sé, yo creo que soy así. Me compraron así y no sé, no me pueden devolver. No quiero que me devuelva a nadie.
Cuéntanos algo de tus próximos proyectos.
Pues he estado, llevo muchos años centrado en lo que es la carrera por montaña. Yo creo que el reto mío para este año es un poco volver a los orígenes. Me apetece hacer más montaña, más caminar, más pernoctar, más disfrutar de una noche de estrellas con los amigos, una botellica de Mistela.
Que me apunto.
Sí, no, por supuesto.
Por último, recomiéndanos dentro de la provincia de Alicante una ruta senderista, una carrera por montaña, una escalada, una ferrata y un barranco.
Pues mira, empezamos, ruta senderista. Yo a cualquiera le diría, vete al Puig Campana, porque vas a encontrar de todo. Sales de la Font del Molí y me da igual que subas por la cara este que por la oeste. Si vas por la cara este, va a ser toda una solana, donde vas a tener unas vistas espectaculares a toda la costa. Vas a ver la Vernia, vas a ver... llegas al Coy del Pouet, pasas por la Solsida, que es una fuente muy curiosa, el Coy del Pouet, subes por toda la cara norte, vas a encontrar vegetación de cara norte y desde arriba el Puig Campana, impresionante. Y luego bajas por la cara oeste, que también es espectacular. Tiene de todo.
Una carrera por montaña.
Una carrera por montaña es la Ultra Trail Montañas de Alacant. Se hizo en el 2010 y cuando se hizo fue la ultra más larga de España. Por problemas, no sé, técnicos, humanos, no se ha vuelto a celebrar, pero esa carrera nos ha marcado muchísimo a mucha gente y ha quedado muy claro que Alicante tiene capacidad para soportar una carrera, una ultra bestial como esa.
Una escalada.
Yo me gusta escalar, pero no me considero un gran escalador. Yo soy lo que digo siempre, soy quinto man, hombre de quinto. Entonces el espolón central de Puig Campana me parece que reúne todas las condiciones.
Una ferrata.
Pues dos. La del Cid y la del Ponoch. Una es más encajonada como la del Cid, espectacular, y la del Ponoch es aérea y muy bonita.
¿Y un barranco?
Y un barranco, pues yo creo que, yo te diría el del infierno.
Vale.
Porque es largo, es precioso, la roca ahí es, bueno, la roca ahí ha hecho caprichosa y te vas con un sabor de boca bestial. Con agua o sin agua, claro.
Bueno, pues le damos las gracias a Jaime Escolano por compartir con nosotros en Piedras, Cimas y Senderos sus vivencias y experiencias. Amigas y amigos, hasta la próxima semana. Se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Daniel Martínez en el control técnico. Tened un buen sendero.